I'm in a state of mind. It's time to rise, get further. We in this place in time. Time folks just ride and get murdered, trying to get that piece of pie. But I need that whole damn thing. Get this money and this power, change the whole damn game. My boy be looking at me, act like daddy, where you going? Trying to keep the heat on outside.
Atención, trasnochadores, que aquí sabéis que no decimos palabras por decirlas, ¿eh? En realidad, todos somos más fuertes de lo que nos pensamos y esto nos lleva a la supervivencia extrema. Este concepto que consiste en poner a prueba de lo que somos capaces y aún no teníamos ni idea. Pero claro, para ponerlo en marcha tenemos que vernos en una situación, digamos, como poco especial.
Especial. ¿Podría ser especial que una placa de hielo se rompa bajo nuestros pies, nos mojemos empapados en un ambiente completamente helado y tardemos 14 horas hasta que nos rescatan? ¿Eso se puede considerar una situación especial?
Es bastante extrema. Suficiente, ¿vale?
Vale, pues eso le ha pasado a Carlos Vico, que es una persona que, bueno, está habituada a esquivar la muerte porque le ha pasado, pero ha sabido ser un superviviente, ha sabido esperar 14 horas y no morir durante ese tiempo. La verdad es que le ha pasado varias veces lo de estar cerca de la muerte, pero con lógica, creatividad, resistencia mental ha conseguido sobrevivir.
Vamos a poner a partir de este momento en la noche de COPE, en la noche más despierta de la radio, el miedo bajo control, porque ha publicado un libro que se llama Superviviente y en él pues vamos a conocer sus experiencias y como lectores os digo que son apasionantes, muy útiles por cierto y muy prácticas, que nos van a hacer ejercitar la mente. Carlos Vico, además, fundador de la Escuela de Supervivencia Survival Extreme. Buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, lo primero, ¿qué es un superviviente?
Bueno, un superviviente es alguien que, como bien digo en el libro, sabe tener el miedo bajo control, ¿no? No deja que suba a pánico, sabe sacar el mejor partido a todas las situaciones. No hace falta irse tampoco a Groenlandia para ser superviviente. Creo que el día a día ya en sí ofrece bastantes emociones fuertes, por así decirlo.
Porque el pánico, ¿qué hace con nosotros, Carlos?
El pánico lo que hace es te bloquea, ¿no? El pánico está en nuestro instinto de supervivencia y lo que hace es que crea una reacción, ¿no? Cuando alguien te asusta, tu adrenalina sube, tu metabolismo se acelera y lo que crea son unas respuestas que ya tenemos grabadas en la genética, ¿no? Que, bueno, serían desde pelearse con la situación, huir, salir corriendo, bloquearse o hacerse el muerto o hacer una sumisión, ¿no? Y lo que vemos es que esas reacciones son parte de nuestro día a día cotidiano. Cuando el jefe te pega una bronca, o te largas de la empresa, o te quedas bloqueado, o te peleas con él, o le dices, sí, jefe, lo que usted diga, ¿no? Lo mismo con la parienta, con la mujer, o con los niños.
¿Somos un determinado tipo de persona tal y como reaccionamos a esas situaciones?
Sí, porque muchas veces ves a gente que es muy agresiva, muy chillona, ¿no? Y realmente lo que está haciendo es reaccionar a una situación. Cuando vemos a alguien muy agresivo es más porque tiene miedo que no porque la persona sea excesivamente fuerte o excesivamente buena peleando, por así decirlo.
Carlos, tú dices que la supervivencia es el combate ante uno mismo, pero en ese combate hay mucho diálogo personal, mucho diálogo interior, y en ese diálogo todos necesitamos, por así decir, un Sanedrín, ¿no? O como un consejo de sabios. En ese consejo de sabios tú tienes a tres personas, que además las nombras en el libro. ¿Quiénes son?
Por una parte es mi abuelo, que, bueno, tuvo una parte muy importante en mi infancia de enseñarme lo que me rodea y a entenderlo. Otra fue una persona que ni él lo entendió en su momento, que, bueno, era una persona un tanto especial, que era avaro, digamos que no encajaba mucho en la sociedad actual, y la otra, bueno, es mi padre, ¿no? Es una persona muy importante en mi vida.
¿Y qué han hecho para que te conviertas en un superviviente?
Yo creo que todas las personas que se cruzan en tu camino dejan un pequeño sello de calidad, ¿no? Creo que todo lo que vivimos es aprendizaje y nos hace ser como somos al final. Yo, a mi abuelo, ya te digo, el gran respeto a la naturaleza, el entender lo que me rodea, el estar calmado. Yo era un niño hiperactivo de pequeño, ¿no? Y mi abuelo me sabía gobernar de una forma que toda esa hiperactividad la enfocaba a entender, a no moverte, a dejar que el mundo se moviera a tu alrededor e intentar entenderlo, ¿no? Varo quizá entender que la felicidad es una cosa buena, ¿no? Que muchas veces en esta sociedad de hoy en día juzgamos mucho a los demás y hay que dejarlos, ¿no? Hay que dejar que la gente sea feliz, meternos en nuestras cosas y vivir mejor. Y de mi padre, la fortaleza, ¿no? La fuerza mental, el saber que por más que creas que no puedes, aún queda mucho en la reserva, aún puedes andar mucho más.
Porque la mente, es cierto que en esos momentos tan difíciles es muy complicado saber dominarla. Tú tienes 35 años, Carlos, has vivido unas experiencias que muchas personas a tu edad no ni se imaginarían. Pero ¿cómo empezó esta aventura, ¿no?, en tu vida, esta aventura por ponerte al límite?
Bueno, la verdad que las gracias hay que dárselas a la crisis, ¿no? Yo, el hecho de perder mi empresa, el hecho de perder todo lo que tenía, ¿no?, casas, coches y demás, por un problema con el trabajo, me hizo tener tiempo para recuperar estas cosas que ya hacía de pequeño y volverlas a llevar a la práctica, ¿no? Entonces, bueno, por cosas del destino, monté una escuela de supervivencia, obviamente para poder explicar a los alumnos, yo primero me ponía a prueba, y eso hizo que, bueno, mis estados en el bosque, pues empezaran por 2 días, subieran a 5, subieran a 10. Llegó un momento que el bosque, bueno, no me ofrecía eso que yo necesitaba y empecé a buscar ambientes mucho más duros, ¿no? Hasta el punto de, bueno, de irme a Groenlandia, los Alpes, cruzar desiertos. Sí, es una afición divertida, por así decirlo.
Y en Groenlandia ya era extremo de por sí, pero que se rompa el suelo ante tus pies, esto tampoco es algo que podrías esperar en ese momento. ¿Qué pasó en esas 14 horas? ¿Qué hiciste? Porque estabas completamente empapado.
Sí, la verdad que fue una situación muy complicada, porque estábamos además bajo la influencia del huracán Alex. Teníamos vientos muy fuertes, caía nieve, cada día caía 1 metro de nieve. Y bueno, la cosa se complicó bastante porque allí solamente hay 6 horas de luz al día, el resto es todo noche. Y obviamente, con tanta nieve que caía, no podías ver la placa de hielo que hay debajo, el estado que tiene. Y bueno, intentando escapar del valle porque me quedé encerrado, me quedé sitiado con la nieve. Tratando de huir, pues se me rompió una placa y bueno, me fui al agua, me quedé empapado. Y ahí empieza todo el mecanismo de supervivencia, ¿no? De marcarte tiempos para que la cabeza esté ocupada, pues cada 5 minutos haces una ronda de ejercicios, cada 10 minutos me quité la ropa interior, que era sintética, hice tiras y hacía las pequeñas antorchas para calentarme la parte interior de los brazos, las arterias, para que la sangre que fuera al cerebro fuera caliente, ¿no? Y todos esos mecanismos, pues al principio te dicen que llega el rescate en 2 horas, luego es en 4, luego no llega, luego ya son 8, y la verdad que fue momentos muy complicados.
La supervivencia, ¿no? Que esto te lo hemos oído decir en alguna ocasión, que implica incluso perder la vida por ti mismo o por los demás. Esto también te ha pasado, ¿no?
Sí, al final lo que pasa es que tenemos un concepto un tanto erróneo de la vida, ¿no? Yo siempre digo que tenemos la idea de la falsa inmortalidad. Parece que si no mueres de anciano es un trauma, ¿no? Yo creo que comemos para ganar tiempo, que bebemos agua para no morir de sed y ganar tiempo, dormimos para estar con energía por si ocurre algo, ¿no? Realmente la vida es un ganar tiempo continuo, llega a un punto donde ese tiempo se acaba, ¿no? Yo, bueno, por mi especialidad, por así decirlo, tiendo a ponerme en situaciones complicadas para intentar entender qué ocurre en la cabeza, ¿no? ¿Qué ocurre en esas situaciones tan complicadas cuando el cuerpo no funciona, cuando tu cabeza te dice vete de aquí como puedas y no puedes, ¿no? Tienes que mantener ese miedo, ese pánico bajo control y dejar que aflore la imaginación y la creatividad, ¿no? Yo allí en Groenlandia, gracias a Dios, se me ocurrió que la única cosa que podía arder, porque hay una vegetación, era mi ropa. Y yo creo que, bueno, sumando a la disciplina, a la fuerza y a esa creatividad, salí de allí con vida. Si no, hubiera muerto seguramente al poco, a la hora.
Y además, Carlos, hemos visto cuando hay un atentado, miles de veces hemos conocido que las personas han hecho las muertas para que no les rematasen. Esto lo hemos encontrado en muchísimos atentados terroristas estos últimos días y eso nos hace pensar que realmente supervivencia, nos faltan conocimientos, pero está dentro de nosotros algo, ¿no?
Es que el instinto de supervivencia es algo que llevas desde que naces. O sea, un niño pequeño llora porque tiene hambre, porque tiene sed, porque está solo, porque tiene frío. O sea, el instinto está completamente grabado en nuestra genética. Llevamos miles de años perfeccionando ese instinto de supervivencia. Lo que muchas veces no pensamos que quizá el hecho de tirarse al suelo no es la mejor opción siempre. Si te pones a pensar, entra un tipo con una ametralladora en un recinto donde hay 1,000 personas. Si las 1,000 personas se tiran a la vez encima de ese tipo, ¿cuántas llegarían a morir? Muchas menos seguramente que si te tiras al suelo. Al final es la búsqueda de la mejor opción dentro del problema, ¿no? Que ya bastante problema es el tema del terrorismo y la gente que lo usa para crear pánico, ¿no? Que es horrible.
Desgraciadamente, jugar con el miedo de las personas es muy cruel y en este caso me parece que ahí vas a estar de acuerdo con nosotros, ¿no? En la educación, ¿no? ¿Cómo educamos con el miedo? ¿Qué mensajes estamos mandando, ¿no? Sobre todo a los niños, me quiero imaginar. ¿A los niños les enseñamos a sobrevivir o los estamos sobreprotegiendo demasiado?
Yo creo que es un problema realmente. Los niños, yo soy de la generación del 80, cuando aún funcionaban los casés con los bolis, ¿no? Es un poco diferente todo. Nosotros jugábamos en la calle hasta que salía nuestra madre, pegaba una voz y íbamos a cenar. Hoy en día que el niño juegue en la calle sin la supervisión de un adulto es una locura. Creo que estamos metiendo mucho miedo a los niños realmente, ¿no? No te subas ahí que te vas a caer. Cuidado con la gente en la calle que no conozcas, que te pueden llevar, ¿no? Creo que los niños crecen con mucho miedo y ese miedo es algo malo, ¿no? Que cuando crecen tienen tanto miedo a la sociedad que vemos comportamientos extraños. Todos se visten igual, todos se peinan igual, por no destacar, ¿no? Todo es miedo y creo que eso nunca es bueno.
Que en el libro, Carlos, das claves no solamente para sobrevivir en Groenlandia, porque muchos de los que nos escuchan dirán, bueno, pero yo es que no voy a ir nunca a Groenlandia, no me va a hacer falta quemar mi ropa para obtener calor, ¿no? Pero sí que hay otras formas de sobrevivir que nos van a servir para nuestra vida profesional, para todos nosotros.
Bueno, yo realmente de los viajes, ¿no?, saco muchas reflexiones que luego en mi día a día me hacen, vivir mejor. Soy mucho más feliz que cuando tenía mi empresa antigua, ¿no?, la de aluminio. Ahora realmente me siento una persona realizada, entiendo mejor mi entorno, sé interactuar mejor con las personas que me envuelven, ¿no? Y esas percepciones o esas lecciones que yo saco en mis viajes son las que plasmo en el libro. Imagínate, si a mí algo me funciona durante 14 horas a menos 25 grados, totalmente empapado, solo en la oscuridad, imagínate a una persona en su día a día. Es realmente... Son pequeños mecanismos que al límite funcionan en la vida cotidiana, se multiplica por 1,000.
Te hemos visto en todas las situaciones extremas, Carlos. Aquí los trasnochadores te están escuchando atentamente. Tú eres una persona que te gusta escuchar mucho. De hecho, has compartido y convivido con personas que están a punto de extinguirse, ¿no?, en sitios inhóspitos del mundo. Y al final, la reflexión, ¿cuál es? ¿Demostrar algo a alguien? ¿O somos tan complicados que no nos damos cuenta que la cuestión es demostrárnoslo a nosotros mismos?
Yo creo que la reflexión que yo saco de todos mis viajes es que el mundo está loco, la sociedad está muy loca, que realmente no ha hecho falta irme lejos con civilizaciones al borde de la extinción. Aquí entre nosotros tenemos a gente mayor. Yo he crecido y he aprendido muchísimo de los abuelos, ¿no? Que aquí, en otras tribus, los abuelos son los que gobiernan, son los que más saben, los que más experiencia tienen, y aquí los metemos en asilos cuando dejan de trabajar porque nos molestan, ¿no? Cuando realmente tienen un aprendizaje que pasarnos espectacular. Yo he visto niños sin zapatos, niños desnudos, con una sonrisa de oreja a oreja, y son felices. Y aquí parece que si no le compras al niño el iPad, es el más desgraciado del mundo, ¿no? Realmente hay que volver un poquito a coger esas cosas primordiales, esas cosas que son la esencia, y disfrutarlas, ¿no? Parece que vivimos en un mundo donde necesitas trabajar mucho para comprar cosas, para impresionar a gente que realmente no le importas, ¿no? O sea, es una sociedad muy extraña. Yo realmente ya te digo, es más fácil para mí sobrevivir en un desierto que en el día a día, ¿no? Veo cosas muy extrañas.
Y nos las tendríamos que ver también, Carlos, solos. No sabemos estar solos, lo que es solos de verdad.
Sí, yo creo que realmente mis viajes los hago en solitario porque es mucho más duro, ¿no? No tener a nadie para recurrir, no tener a nadie para pedirle ayuda, para poder hablar simplemente, ¿no? El ser humano es un ser gregario, es un ser social. Y realmente cuando te ves solo, coge otra dimensión, ¿no? Hablas mucho contigo, el autoconocimiento, ¿no? Llegas a sitios mentalmente, a conocimientos que nunca hubieras llegado antes. Entonces creo que realmente es importante, ¿no? El silencio, el escucharte a ti mismo. Creo que es una cosa que no hacemos desde hace mucho.
Y eso lo vas a hacer tú otra vez dentro de poco, ¿no? Porque tienes un reto que, bueno, nos vamos a quedar con la boca abierta. Cuéntanos el escenario. Sabemos que hay muchos lobos de por medio, cosa que intentaré hablar yo con las manadas cercanas a Siberia, a ver si no te atacan. Pero a ver, ¿qué es lo que va a pasar ahí?
A ver, lo que vamos a hacer es subir un poco el nivel, que digo yo. La idea es hacer una fuga de un gulag, de un campo de concentración ruso. Lo que voy a hacer es me voy a desplazar allí a un campo de concentración que está aislado, abandonado hace muchos años. Voy a iniciar la ruta y a las 12 horas sale un equipo de tres cazadores con perros a intentar pillarme, a intentar cazarme. Y bueno, son 4 días de intensa ruta a través de, bueno, Siberia en pleno mes de enero. Estaremos a unos menos 40, menos 50, en territorio de lobo, territorio de oso. Y no llevo tienda, no llevo saco, no llevo nada, como siempre.
¿Qué llevas?
Una cantimplora y un cuchillo.
¿Y ya está?
Sí, la idea es recrear un poquito la situación que tuvieron algunos presos que estaban encerrados en los gulags y que huían de allí. Entonces lo que llevo es la ropa adecuada, no es ropa sintética ni ropa moderna de hoy en día. Y ya te digo, solamente una cantimplora que me será necesaria para poder derretir la nieve, como en Groenlandia, y un cuchillo para poder manipular mi entorno, por así decirlo. No llevo nada más.
Ay, Carlos, tú cuando sales a hacer estas aventuras, ¿tienes la seguridad de que va a salir bien o también tienes que tener esa duda?
A un porcentaje extremadamente alto, sé que puede no salir bien.
Ay. Carlos, no me digas eso.
Sí, a ver, realmente en un principio es lo que se busca, ¿no? Es como los esquiadores extremos que se tiran desde un helicóptero con los esquís. Sabes que hay un porcentaje, pero yo siempre digo lo mismo. ¿Cómo sabes que no vas a morir mañana? No lo sabe nadie. Para mí esto es mi vida, disfruto poniéndome al límite y, bueno, mientras dure, ¿no? Yo realmente me lo paso muy bien, aprendo mucho. Creo que mis hijos disfrutan de esto que yo hago, porque luego llego, les explico mil batallitas y las disfrutan como locos. Y bueno, yo la verdad tengo ganas ya de que sea enero para salir para allá.
Bueno, pues no te queda nada, ¿eh? Carlos Vico, superviviente. De verdad, este libro merece mucho la pena porque es eso, da igual, en el bosque, en el hielo, en el desierto, en el asfalto, en tu día a día, que al final es donde es más difícil sobrevivir, ahí estás tú dándonos pues buenos consejos. Carlos Vico, muchísimas gracias.
A vosotras, muy buenas noches.
Buenas noches. Afraid to lose control, and caught up in this world. I've wasted time, I've wasted breath. I think I've fought myself to death. I was born without this fear. Now only this seems clear. I need to move, I need to fight. I need to lose myself tonight. What? Before I'm told, but a part of me knows that I'm growing too old. Confuse what I thought with something I felt. Confuse what I feel with something that's real.